antes de iniciarnos el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan para todas las edades, específicamente para cada uno de nosotros en la edad de la iglesia. Y te pedimos que todas estas cosas sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado al versículo 11 del capítulo 8 de Apocalipsis, donde tenemos la siguiente descripción. Al décimo capítulo voy primero para darnos este tercer juicio. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Fíjense que ya no es una montaña como con fuego, sino esto es del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Esta es la parte que tiene que ver con el agua potable, el agua que se puede tomar, el agua que se puede utilizar para regar las plantaciones. Y esta agua se echa a perder, en otras palabras, después de lo que hace este ángel. Y después, el nombre de la estrella, nos dice, es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Yo les quiero decir lo que es ajenjo para las personas que no conocen. Es un ajenjo. Ajenjo es un arbusto de mal olor y sabor, probablemente usado como purgativo, o sea que tiene efectos medicinales en pocas cantidades. Es el símbolo de la amargura, especialmente la que viene como juicio. En Lamentaciones 3.15 se habla del juicio como ajenjo. Y el final es una relación, también se utiliza como una relación ilícita con una mujer. Es amargo como el ajenjo. Y eso se encuentra en Proverbios 5.4. Y también lo que manipulaban la justicia la convertían en ajenjo, en amargura, ¿verdad? En Amos 5:7 se encuentra. Y en Apocalipsis habla de una estrella que caerá sobre el mar y lo convertirá en ajenjo, que es el que estamos viendo en estos momentos, y es como parte del juicio final, pues, de los tiempos. O sea que el nombre científico es Conium Maculatum, o sea, y esta información la saqué del nuevo diccionario de la Biblia. Y también en el diccionario de la Real Academia Española tenemos la siguiente definición. Es una planta perenne de la familia de las compuestas, como de un metro de altura, bien vestida de ramas y hojas un poco felpudas, blanquecinas y de un verde claro. Es medicinal en el aspecto de purgación, o sea, purgativo, muy amarga y es algo aromática. Cuando habla de aromática, pero el aroma que tiene es un aroma pugnante, es un aroma que causa, o sea, se hace echar atrás, pues. Si los químicos de esa planta caen en el agua, destruyen la capacidad potable del agua en cantidades mayores. Entonces, y si es mucha, pues la persona pues muere, básicamente. Entonces, esta estrella es un bólido que tiene el nombre de ajenjo y tiene las características similares cuando toca el agua. Y la hace amarga y la hace inservible para el uso humano. Así como en el Éxodo, cuando los judíos salieron pues del Egipto y clamaban por agua. Aquí vemos que llegaron a los manantiales que más adelante serían llamados mará. Ese mará es amargura también. Y el agua era amarga y se quedaron en contra de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que pegara a la roca para que saliera agua fresca. Y de ahí emanó agua fresca, pues. Y esto que ven aquí es lo contrario. En vez de hacerla dulce, se hace amarga, bajo el juicio. Bajo bendición se hace dulce. Bajo maldición se hace amarga. Y la amargura esta, claro, está, es, como les digo, causa muerte, porque las cantidades son muy concentradas y la persona básicamente es un purgativo, ya saben cómo se muere la persona. Entonces, esto que ven aquí es lo contrario, pues, de lo que hace Moisés. Todo esto es sobre un tercio de las aguas de la tierra, o sea que aquí vemos que el castigo de Dios va dirigido al que mantiene más al ser humano. El agua, sin agua no puede vivir un ser humano, como comprenderán. Entonces, esto es parte de la intensificación, pues, de la muerte y la destrucción durante el periodo de la tribulación. Después llegamos a la cuarta trompeta en el versículo 12. En el versículo 12 nos dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Aquí vemos otro evento extraordinario, pues, causado por este toque de trompetas, y esto que nosotros tenemos aquí tiene, pues, daños enormes. Solamente de esta manera se puede dañar a tantas personas a la misma vez, como comprenderán. Si tú, por ejemplo, tocas el agua y la vuelves amarga, ya es un tercio del agua de la fase de a muchas personas van a sentirse dañadas. Y se van a dañar porque no hay que tomar. Si no encuentras un lugar donde hay agua, pues, ¿qué tienes que hacer? Salir del país. Y salir del país implica una serie de problemas espectaculares. Entonces la muerte, pues, toca a la puerta de ellos. Ahora, cuando habla de esto, habla de que hay esta oscuridad parcial donde no penetran los rayos de luz a la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que pasa con las plantas si no tienen suficiente luz? No producen. O sea, la producción disminuye. Tiene una producción mermada. O sea que aquí viene otro problema de hambrunas impresionante, que no hay suficiente para comer. Tenemos la primera trompeta que habla de la destrucción de la vegetación, la segunda afectaba las aguas saladas de los mares, la tercera el agua fresca, el agua salada pues otra fuente de producción son los peces del mar. La gente come peces, come animales que están pues en la faz de la tierra, que no sean de agua. O sea que ahí toca los mares, la tercera parte el agua fresca y la cuarta la trompeta los cuerpos celestiales. El asunto es que esa falta de luz que llega a la superficie de la tierra afecta a los plantíos, y de esa forma pues la producción de alimentos y causa una tremenda escasez de comestibles. Más reducción en la cantidad de comida que pueden comer las personas, y esto junto con la falta de agua va a aumentar pues la hambruna que comenzó con el segundo juicio sellado. O sea que fíjense el incremento, y estamos hablando de un periodo de tiempo corto, no es mucho tiempo que ha transcurrido, son 21 meses en el primero, 21 meses en el segundo. Todo esto disminuye pues el tiempo de la luz de día, y probablemente desde el punto de vista de los moradores de la tierra a los cuales se dirige todo esto, que pasa por este juicio, también va a tener otras consecuencias dañinas. Entonces, después tenemos una interrupción de estas cosas. En Apocalipsis 8:13, fíjense lo que nos dice. Entonces miré, ese es el apóstol Juan, y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay! ¡Ay de los que habitan en la tierra! Esos son los moradores de la tierra. Aquí está traducido, los que habitan en la tierra, pues son los moradores de la tierra. El título que les he venido dando a ustedes anteriormente. A causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Imagínense la intensidad, porque ahora están dirigidos al ser humano inmediatamente. O sea, ya no es por una tercera vía, sino que van directamente a la salud del individuo. Entonces, esto lo tenemos que estudiar nosotros para saber cómo Dios pues ejecuta todas estas cosas sobre la faz de la tierra y sobre estos moradores. Hay algunas traducciones que tienen un ángel, pero no es ángel. En la Biblia la traducción es águila. Y ya hemos estudiado los primeros cuatro juicios de trompetas y los siguientes son los de los tres ayes. Esa es una, entonces, intensificación de los juicios que caen sobre los moradores de la tierra. Y ya hemos estudiado la frase de los moradores de la tierra. No, yo se los he explicado con bastante información. Y sabemos que es un término técnico que aplica a aquellas personas en el libro Apocalipsis que han endurecido de tal manera su corazón en contra de Dios que se reducen a aceptar cualquier tipo de gracia, de la gracia de Dios. No quieren saber nada del Evangelio del Señor, rechazan la gracia de Dios durante el periodo de la tribulación, de manera que se han endurecido de tal manera que nunca responden positivamente a Dios. Simplemente están encerrados en esa abolición negativa. Y no pueden, pues no importa cómo se lo presentes, ellos no van a aceptar la verdad. Y por eso, claro, está ahí una identificación de estos juicios específicamente sobre los moradores de la tierra, sobre las personas que no quieren cambiar. Y claro, está, esto nos conduce al noveno capítulo, donde vemos la quinta trompeta, que es importante porque ahí es donde vamos a ver a las langostas del abismo, y después la sexta trompeta que tiene que ver con el ejército satánico que va a ser soltado de debajo del río Eufrates. Estamos estudiando en el libro de Efesios la operación estrado de sus pies, que va... Todo esto que ocurre en el libro de Apocalipsis es parte de la operación estado de sus pies. Y hemos visto pues que hay tres asaltos satánicos que comienza con este que vamos a estudiar en breve. Este capítulo entonces nos permite entender el papel que van a juzgar los demonios durante el periodo de la tribulación. Los demonios van a ser visibles, señoras y señores. Por primera vez para una gran población mundial van a ser visibles. Los ángeles son superiores a los seres humanos en potencia, en fuerza, en inteligencia, en todo. Entonces, finalmente la séptima trompeta va a revelar la última serie de juicios, que son los juicios de las copas, que son aún peores que todo lo que hemos visto hasta el momento. O sea que las cosas se van intensificando hasta que Dios elimina a todos los moradores de la tierra, que son los inquilinos del sistema cósmico, básicamente. Los tiene que desalojar. Son papeles de desalojo, y no solamente desaloja a los moradores de la tierra, para que queden solamente los creyentes, y son los que pasen a poblar el reino milenario del Señor Jesucristo, sino que además... Cuando Él lleva a cabo todas estas cosas, también elimina el sistema comercial y el sistema cósmico. Lo elimina por completo. No quedan vestigios del sistema cósmico. Todo lo que Satanás proponía, todo lo que él hacía, es eliminado. Incluso Satanás va a ser encadenado por 1000 años. O sea que no puede, a las personas no las puede inducir ya más en el transcurso del milenio, porque está atado. Pero simplemente con la tierra y con, o sea, con lo que ofrece la tierra, que es una de las partes, con la naturaleza pecaminosa, es suficiente para que el hombre falle. O sea que demuestra a Dios en el transcurso del milenio que el ambiente medio perfecto no es la respuesta. ¿Sí me explico? O sea, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra va a ser perfecto. Lo lideramos nosotros. Me refiero pues a las personas que llegan al nivel de crecimiento espiritual. Sin duda alguna, en esta generación, los que llegan a madurez espiritual son parte de las personas que gobiernan, los que lideran el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, señoras y señores, eso es lo que nos dice la palabra de Dios y lo cumple. No todas las personas llegan a nivel de madurez espiritual especificado por la Biblia. Son pocos. Pero imagínense cuántos gobernantes hay en la faz de la tierra. ¿Sí me explico? Mire, solamente en los Estados Unidos hay cientos de miles de gobernantes. Ustedes tienen que ver que no solamente está el gobierno federal con toda su maquinaria que tiene. Cada parte del gobierno federal funciona con una persona que lo preside. Hay 50 gobernadores. Hay 50 tenientes de gobernadores. ¿Sí me explico? Hay alcaldes que gobiernan. Aquí hay alcaldesa que gobierna la ciudad de Houston. La ciudad de Houston es más grande que algunos países en su producción. ¿Sabían eso? O sea, ¿sí me explico? O sea, los diferentes tipos de gobierno van a ser dados a las personas que están con el Señor. Y si aquí en los Estados Unidos hay cientos de miles de puestos, ¿ah? Imagínense en el mundo entero. O sea que va a haber para todos, Dios sabe exactamente cuántas personas llegan a ese nivel máximo de crecimiento espiritual y ejecutan el plan de Dios para su vida. Nosotros no perdemos el tiempo cuando abordamos la palabra de Dios. Estamos creciendo, estamos conociendo las cosas y dura por 1000 años. El rango tiene su privilegio. Para los ganadores, olvídense de limpiar pisos, olvídense de lavar platos, olvídense de vender ropa, olvídense de hacer las cosas que están haciendo. ¿Eres electricista? Olvídate de la electricidad porque no vas a ser electricista cuando regreses. ¿Trabajas en aire acondicionado? Tampoco. ¿Entrenas caballo? Tampoco. ¿Eres ojalatero? Tampoco. Eso lo va a hacer otra persona. Tú gobiernas. ¿Sí me explico? O sea, el rango tiene su privilegio y todas las cosas a estas personas que están arriba va a ser entrenado, no solamente para gobernar, sino para tener todas las cosas que van con su rango. Es algo espectacular lo que Dios nos ofrece a nosotros. Solamente Dios lo puede ofrecer porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y qué nos pide a nosotros? Que seamos fieles. Mantente firme en la palabra de Dios. Satanás hace algo diferente. Satanás te lo ofrece hoy. Te puede ofrecer las cosas hoy en día si sigues su sistema. Pero hasta ahí llegaste. Te roba la segunda herencia. Como creyente, la segunda herencia se fue. Se desvaneció. Y por eso es el ladrón. Él es el que te roba las cosas. Entonces, todo esto es para que nuestro Señor Jesucristo llegue y establezca su reino en la faz de la tierra. Tiene que desalojar a los moradores de la tierra, tiene que desalojar a todo el sistema cósmico que existe, tiene que desalojar todos los vestigios de Satanás en la faz de la tierra. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, ahí viene Lucifer y él no tiene nada en mí, nada, absolutamente nada. O sea que nosotros vamos a ser purificados a través de, cuando pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y regresamos con cuerpos glorificados a la faz de la tierra, a gobernar, y con privilegios extraordinarios, y llenos de felicidad, quiero que sepan. Estas cosas las vas a tener tú en el momento que pases por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y estés cara a cara con el Señor, y te digan, pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades se pondré. Wow, ya está, ponle fin al asunto. Tremenda fiesta que vas a formar, ¿eh? Y es para la gloria del Señor. Eso significa que tú glorificaste al Todopoderoso. No perdemos el tiempo, señores, es lo que les digo. Eso que les estoy diciendo, no lo dice Orlando Salas, lo dice la Biblia. Yo lo creo de esa manera, y así como Moisés y Abraham dijeron, yo tengo mi tienda en el cielo, también nosotros tenemos nuestra tienda en el cielo. En el cielo, hablando del reino de Dios en la faz de la tierra, y posteriormente en la eternidad. Entonces, lo que podemos observar por medio de esto es que Dios va a ejecutar estos juicios, no simplemente para traer el castigo sobre aquellos que no han rechazado, también está eliminando el objeto de la adoración de ellos, que es la creación, la tierra misma, Ge, la diosa Ge. Y, por ejemplo, los castiga con este granizo de fuego. El castigo por la idolatría bajo la ley mosaica era muerte apedreada. ¿Y cómo los castigan? Con granizo, con piedras de granizo. O sea que la persona tenía que morir apedreada. De cierta manera, entonces, Dios está trayendo un castigo apedreado contra los incrédulos durante la tribulación. ¿Y se dan cuenta? Pero también está demostrando su gracia porque a través de ese periodo de tiempo continúa proclamando el Evangelio aún a los moradores de la tierra sabiendo que ellos van a rechazarlo. porque Dios sabe todas las cosas simultáneamente, pero de todas maneras le extiende su gracia, de todas maneras se los dice. Y esa águila que vuela por los cielos, que anuncia este juicio, es una de las maneras en la cual Dios anuncia, antes que sucedan los juicios, que Él va a traer, o sea, que le da un periodo de gracia extendido para que ellos puedan cambiar de manera de pensar. Desafortunadamente muchos de ellos no lo van a hacer porque están muy contentos con lo que Satanás le ofrece. Su mente es terrenal, su mente es finita, están en las cosas de este mundo. Entonces, y vamos a ver pues cuando estudiemos el juicio de las copas, que van a haber ángeles visibles y audibles durante los últimos días de la tribulación, que vuelan en los cielos proclamando el evangelio a todas las personas que mueren en la tierra. O sea que va a haber un evangelismo sobrenatural en la faz de la tierra. El evangelismo va a estar por todos lados. Va a llegar un momento que estas personas no creen en muchas cosas porque son tantos los milagros que ocurren que ya van a ver las cosas como naturales. Pero estos ángeles van a dedicar a hacer eso también, y por eso pues estos moradores de la tierra no van a tener excusa. Pero esos moradores de la tierra pues continúan rechazando la gracia de Dios en toda su extensión. Ahora, y lo hacen hasta el final de los tiempos. O sea, no es que ellos van a decir no por un periodo de tiempo nada más. No, hasta el final. No. Entonces, tenemos pues que esto es algo extraordinario. Es algo que Dios nos deja saber a nosotros con anticipación para que estemos al tanto pues de las cosas que Él ha hecho. El evangelio es el mismo que tenemos hoy en día, el que van a tener ellos. Es confiar en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios Hijo, el que pagó por nuestros pecados en la cruz, y el que en Él cree tiene vida eterna. Esa persona tiene, imagínense que es un simple acto de creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Para nada. Ellos prefieren perderse que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, no creer en Él es una calamidad, señoras y señores. La persona que no cree se mantiene bajo la ira de Dios. Ya está bajo la ira de Dios, se mantiene bajo la ira de Dios, bajo juicio divino. Esta es una de las razones por la cual la profecía es un tema tan importante y lo debemos estudiar. De paso, hay una sugerencia muy bonita que Johnny nos dio pues en la Junta Directiva, que es utilizar este libro de Apocalipsis con la información que tiene acerca de los eventos de porvenir para invitar personas los sábados. A las personas les gusta saber lo que va a pasar, especialmente con toda la incertidumbre que existe hoy en día. Saber que hay un lugar donde puedes adquirir información fidedigna acerca de los eventos del porvenir. Entonces es una manera pues de alinearse, comenzar a ver las cosas de Dios y darse cuenta de que, primero que todo, hay que creer en el Señor Jesucristo para poder entender todo lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos el privilegio de ver las cosas que van a ocurrir de antemano. Nosotros sabemos, estamos leyendo el periódico de mañana, señoras y señores. Estamos leyendo el periódico de la tribulación, de lo que va a ocurrir. No vamos a estar ahí, pero sabemos lo que va a pasar. Entonces Dios utiliza la profecía para evangelizar, porque enfatiza el hecho de que el juicio viene y que las personas tienen que estar al tanto de la única manera de evitarlo, y eso es creyendo en el Señor Jesucristo. Es la única manera. Nosotros vamos a estar exentos de todo ese problema de la tribulación, porque no vamos a estar aquí. Cuando eso esté ocurriendo aquí abajo, si viene el traslado primero, nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y la producción que nosotros tengamos es la que define, porque esa producción se hace con la fidelidad, quiero que sepan. Tú no puedes producir sin fidelidad. Entonces, esa producción es la que cuenta frente al Señor Jesucristo, y es donde Él te evalúa y te dice la posición que vas a tener, básicamente, y te entrena a la final para que tú sepas exactamente lo que va a hacer. El gozo va a ser inefable y glorioso, creo que sepa, porque sabes que hiciste la voluntad de tu Padre, que hiciste lo que quería tu Señor y que vistes al invisible. Tú pudiste ver al Señor, porque con la información que tienes, a pesar de no verlo con tus ojos naturales, creíste, y creyendo en Él, ejecutaste su plan. Y eso es algo maravilloso. O sea que es una verdadera fidelidad, como comprenderán. Y por eso es que Él utiliza la fidelidad como el barómetro. Porque esto lo puede hacer cualquier persona, pero tienes que decir, sí, yo quiero saber, yo quiero conocer a mi Señor, yo quiero saber de qué se trata, ¿verdad? Y una vez que lo tengas, te das cuenta que las cosas del mundo, más y más, a medida que vas creciendo espiritualmente, más y más te desligas de las tonterías que hay allá afuera. Te das cuenta de lo que vale la pena y esperas en el Señor. Él es que te provee a ti, Él te va a proveer, te lo dice. Y te das cuenta de que muchas de las cosas que ves afuera, de lo que te ata, es pérdida de tiempo. Básicamente pérdida de tiempo. Ya hemos perdido el tiempo mucho antes de venir a Cristo. estamos enredados en las cosas del mundo, con todo lo que ofrece, con el trabajo, pues que lo tenemos que hacer, pero las amistades, eso, las telenovelas, hay muchas cosas que te agarran el tiempo y te pegan, ¡pa! A la televisión, perdiendo el tiempo. Uno está viendo lo que hace la otra persona para ganarse la vida. ¿Y cómo se la gana? Y tú viendo, ¡ay, qué bonito se la gana! ¡Ay, eso, qué bruto! ¿Cómo es posible que tome esa decisión? Y que, ¡ay, eso no lo hiciera yo! Pero te están programando la mente con una cantidad de tonterías, de las barrabasadas que hacen esa persona. Recuérdense que todo eso viene de la mente de una persona que sabe componer eso. Y la persona pues se queda... Para ahí sí hay horas, ¿eh? Para eso hay horas, ahí estás pendiente. Y pendiente de mañana, porque te dejaron... ¡Ah! Te dejaron así, ¡ay, qué pasó! ¡Ay, qué va a pasar! ¡Ay, tengo que verlo mañana porque si no pierdo lo que pasó! Así es, así son las telenovelas, pues son expertos, psicológicamente te amarran. ¿Y de qué te sirve? Cuando estés enfrente de nuestro Señor Jesucristo, te va a decir, bueno, lo siento mucho, es que tenía una novela que estaba a todo dar, ¿eh? Me tenía, pero de veras, ¿eh? Eso es lo que debes decir, para eso te di el tiempo, para que te metieras en eso. Entonces, lo que pasa es que nosotros mismos nos vamos dando cuenta de lo que vale y de lo que no vale. Muchas cosas, hay muchas cosas, no solamente las telenovelas, sino hay ciertas cosas que nosotros entramos que nos gusta a nosotros, que simplemente por perseguirla, pues, a eso sí le gastamos tiempo. Y le gastamos dinero también. Miren su cuenta bancaria. Y fíjense hacia dónde se dirige la mayor parte de su dinero. Se van a dar cuenta que tiene que ver con algo que les gusta mucho a ustedes. Ahí es donde se la gasta. Si quieres, por ejemplo, a personas que les gusta salir y vestirse bonito, tener, fíjate la cantidad de dinero que te gastas tú en hacer eso. A ver. ¿Ah? Fíjense. O cualquier cosa. Yo últimamente estoy viendo que gasto mucho dinero en el pickleball. Que si los pantaloncitos, que si la camisita, que la raqueta, que voy para acá, que voy para allá. Y cuando termino, digo, oye, ¿yo por qué estoy tan agarrado de esto? Pero así es, así es. Y aún se lo traen. Yo lo digo por experiencia propia, no van a creer que estoy siguiendo la vida de alguno de ustedes, porque no lo estoy haciendo, sino que yo mismo por experiencia propia. Así todos nosotros tenemos algo que nos gusta, que no es malo. O sea, no estamos diciendo que es algo malo, que le estamos haciendo malo, que estamos pecando, no. Son parte de las cosas que ofrece el mundo. Que son buenas, son simpáticas, son agradables. ¿Sí? Pero lo único que doy gracias a Dios es que sí me da la oportunidad para evangelizar. Yo evangelizo. A las personas con las que estoy, no les evangelizo, porque sí. Para eso estoy ahí. No solamente para ganarte, sino para ganarte. Sí, estoy para ganarte. Ganarte para el Señor. ¿Verdad? O sea que, pero de todas maneras les digo esto porque todos nosotros tenemos algo pues que nos habilita, que nos gusta, que con lo cual nosotros nos disipamos. La palabra es disipación, que te relaja un poco, que es algo que te relaja y tú te lo debes a ti mismo, dices tú, porque he trabajado muy duro y necesito algo que me tranquilice por un lado, ¿no? O sea que, de todas maneras, pues que no es malo, no le digo que es malo, pero tener todas las cosas pues en su lugar correcto. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos algo adicional que Él nos ha dado a nosotros. Esa cosa adicional que nos ha dado es para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Y buscarlo de Él es lo máximo que podemos hacer. Si buscamos al Señor y hacemos los negocios de nuestro Padre, Él nos da todo lo demás. Créamelo. Yo se lo digo porque la Biblia lo dice, pero también lo digo porque yo personalmente lo he vivido. Yo hago las cosas a mi Padre me bendice a mí. Hasta así de simple. Y no, ahora no le estoy diciendo eso para que, ay, ahora sí que la hice, ya sé el secreto para tener dinero, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo que me digan, porque ya, cállate que aquí estoy. No, así no funciona. Hay que avanzarse, porque hay personas que piensan de esa manera. Ah, este se metió para seguir las bendiciones, para que le caiga arriba. No, yo no quería eso. Yo sabía que la política de él era bendecirte. Yo sé, esa es la política de Dios, bendecirte porque te ama, porque es tu padre. Pero son las consecuencias naturales del crecimiento espiritual, de tu dedicación al Señor. Comienza con paz y con tranquilidad, así de simple. Yo les puedo decir muchas historias mías, pues, que de cosas que me han ocurrido, que el Señor me ha bendecido. ¡Wow! ¡Qué Señor! ¡Tantas bendiciones! También, ¡ah, sí, sí! ¡Exactamente! La cosa es que nosotros lo hacemos para la gloria de Cristo, porque nosotros ejecutamos la mente de Cristo en la faz de la tierra, es para su gloria, no para nuestra gloria. Ahora lo que pasa es que Él te ve fiel y Él te va a bendecir porque Él no puede cambiar. Dios no tiene sombra, versión ni mentira. Y cambio hay en Él. Él lo que te dice lo hace. Entonces no estamos en una religión, simplemente hacemos la voluntad del Señor y que te caigan las bendiciones. Que levanten las manos los que se sienten que han sido bendecidos por el Señor. ¿Ah? ¿Cuántas personas, verdad? ¿Sí? Y es hecho a la medida. A la medida. Es específicamente para ti. No es para las demás personas y tú lo sabes. Tú sabes que es para ti. Esto es tuyo, mira. Este caramelito es para ti. está hecho a tu medida. Este sentimiento es para ti. Todo lo que Él hace para ti.
Entonces, te hace muy grande, ¿sí?
Y Él conoce tu corazón y te los da. Se te adelantas. El Señor es poderoso para hacer eso. Las bendiciones no son todas iguales. No van a creer que las bendiciones es que te va a caer dinero. No, hay cosas específicas que una persona requiere, que necesita, que es donde Dios lo bendice. Pero que no sea dinero. Pero te da una felicidad que no te la quita nadie, ni la puedes comprar con dinero. No lo puedes comprar con dinero, fíjate, que es algo maravilloso. Entonces yo les digo todo esto porque esa es la política de Él, y nosotros, mientras más fieles nos mantengamos, más nos damos cuenta que no estamos en una religión, sino que estamos en una relación íntima con nuestro Señor, y que las bendiciones de Él son maravillosas. Si Dios te está bendiciendo, es porque lo estás glorificando. La glorificación del Señor implica bendiciones para ti. No es gloria a Dios. No. Gloria a Dios. Bueno, una persona que es bendecida sí puede decir gloria a Dios. Pero eso, la glorificación, quiere decir el reflejo de Dios. Si tú lo estás reflejando a Él y estás haciendo su voluntad, Él te va a bendecir. No el sistema cósmico, Dios. Y te bendice como embajador. Y créanme lo que como embajador, miren, la vida como embajador es tremenda, señoras y señores. Yo no sé por qué Dios me puso a mí con mi tío como embajador, yo no sé. Pero de chiquito, cuando era bien impresionable, cuando tenía 9 años, me doy cuenta de la vida de un embajador, y eso es de película. Que yo decía, yo quiero ser embajador. No, si eso fue una de las grandes bendiciones del Señor que yo recibí. Porque yo siempre quería ser embajador. Porque como mi tío era embajador, yo quería ser embajador. Y yo les conté que en la iglesia Baraca, donde yo iba, uno de los estudios que hizo mi pastor era decirnos que nosotros éramos embajadores de Cristo. Vaya, ese día salí yo de la iglesia. ¡Wow! Se me concedió. Pero es la representación, pues, del Todopoderoso, básicamente. Entonces, nosotros creemos en Él y nosotros seguimos la marcha hacia adelante. Sin ver a la izquierda o a la derecha, mire, estamos en el plan de Dios, Él hace que todas las cosas operen para bien. Si te pasa algo malo, no te preocupes. Bendito sea el Señor, y ahí vas a aprender algo bueno para su gloria. Y te va a dar la oportunidad para hacer algo espectacular para Él. ¿Sí me explico? Entonces, con esto yo lo que les trato de decir es que nosotros tenemos algo espectacular. Tenemos algo maravilloso. Recién ahora se me acaba de ocurrir que atrás está María Angélica. Y tú tienes esos speakers que ella puede oír allá atrás. Bueno, de todas maneras, ahora simplemente porque estos moradores de la tierra son hostiles en contra de Dios y en contra de su plan, y negativos hacia la gracia de Dios, no significa que Dios se olvida de ellos. Fíjense la gracia de Dios, porque siempre es así hasta el final. Dios extiende su gracia sobre ellos, y por eso tenemos esta águila que vuela por el aire y les advierte acerca de este juicio. O sea que la gracia de Dios no para simplemente porque las personas se endurezcan en contra de Él. No, o porque Dios sepa que van a seguir haciéndolo. Él continúa como libro abierto dándoles una y otra oportunidad. Mire, para no ir tan lejos, Dios nos creó a todos nosotros. Así como crea el pasto, que Él lo crece y lo termina, pues ¿cuántos de nosotros no puede hacer? ¿Ah? Si Dios quiere hacer 70 billones de personas, hace así, los hace. Así de simple. Él lo que quiere es que nosotros lo adoremos a Él, que le demos la pleitesía, que le rindamos honor. Él es nuestro creador. Entonces, pero estas personas no lo hacen. Ellos adoran a la bestia y están borrachos con el punto de vista humano, con el vino de sus propios pensamientos. O sea que están divorciados totalmente de la realidad. Yo les he dicho anteriormente, la realidad la define Dios, y la realidad se encuentra en la Biblia. Toda la realidad, nosotros caminamos por fe, y mientras más nos apegamos a ese libro, así mandamos derechitos, ninguna de las artimañas engañosas del error nos atrapa. Pues es una tontería, no va a perder el tiempo con tonterías ni con personas mentirosas. No, comienza a desligarte de lo que no sirve, como comprenderás, y comienzas a pegarte a lo que sirve. A veces vienen paquetes que tú no te lo imaginas qué clase de paquete viene, pero es lo verdadero, es lo que vale la pena. ¿Ah? Y descubre eso allá adentro para que tú veas, es lo de adentro lo que cuenta, lo que está adentro de la persona, no lo que está fuera de la persona. Y claro está, la felicidad que te da eso es algo genuino, verdadero, que puedes utilizar y puedes crecer con eso, es lo máximo que hay. Y de paso, cuando la persona hace caso a esto, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que un creyente se debe casar con otro creyente, con una creyente, que el hombre no debe buscar mujer que no sea de Dios, no solamente creyente, sino creciendo. O sea, los dos tienen que crecer. Si el amor de los dos es para el Señor, lo demás viene por añadidura. 50% de garantía. Si los dos están haciendo, ahí están, comienzas con 50%. ¿Sí me explico? O sea, ya lo que te queda es el resto, para ponerle un poquito más, un por ciento más de ti ya la haces, porque pasaste pues el lado difícil. Cuando hay problemas, pones los ojos en Cristo. no vas a juzgar a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si Dios a nosotros nos da tanta gracia, ¿cómo no nosotros a los demás? Porque no vamos a enfurecer con las cosas que hacen. O sea, hay tantas cosas que nos enseña que si nos guiamos por la palabra de Dios, verdaderamente que se edifica, se mejora, todo se pone verdaderamente lindo con la relación, y de esa manera puede ser, dos personas pueden hacer el testimonio corporativo ante los ojos de Dios. Los dos. ¿Y qué es lo que trata de destruir Satanás? El testimonio corporativo. Es decir, el testimonio corporativo, que es marido y mujer, es muy importante. Y Satanás trata de destruirlo. ¿Por qué? Porque le interesa que no haya esa clase de testimonio enfrente del trono de Dios. Pero el que se guía por la palabra de Dios lo tiene, Dios se lo garantiza. No estamos aquí para mejorar a nadie, porque no puedes, ni tampoco vas a mejorar al mundo. La persona tiene que querer por su propia cuenta mejorar. Tú lo llevas al caballo al agua, y si no quiere tomar, pues no va a tomar. No lo puedes obligar. Entonces, estos son los que adoran a la bestia, estas personas, que los traen, pero no les interesa, y lo que les interesa son ellos. Pues ellos son, viven su propia realidad. Y el próximo versículo del capítulo 9 nos trae a la quinta trompeta, y ahí vamos a comenzar el próximo sábado. Fíjense que esto se pone muy lindo, porque nos da una serie, pues, de cosas a nosotros que nos ayudan a vivir la vida correctamente en vista de los eventos futuros, y cómo nosotros podemos alinearnos a todo eso. Sobre todo, pues, con estos galardones que tiene Dios para nosotros por hacer su voluntad, que son extraordinarios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos ha dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que diseñaste para nuestras vidas en la eternidad pasada. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de Dios amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.